Un aviso de tormenta tropical está vigente para Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas. En la trayectoria prevista, el miércoles se acercaría a Cuba. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el domingo en La Habana y se desconoce su paradero, dijo hoy a Martín Noticias su esposo, el opositor Ángel Moya Costa, desde la capital cubana.
Ayer 3 de noviembre, sobre las 2 de la tarde, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, al salir de la sede nacional de la organización, ubicada en Lauto, La Habana, fue arrestada por mujeres paramilitares del régimen comunista de Cuba y al servicio de la seguridad del Estado. Como es habitual, las represoras la trasladan hacia lugar desconocido. Hoy todavía no ha sido liberada Berta Soler, que continúa en paradero desconocido. De La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta.
El preso político Nadir Martín Perdomo sufre un agravamiento en su condición de salud, dijo su madre Marta Perdomo a través de Facebook.
Al final de ese resumen médico dijeron que Nadir estaba apto para el régimen penitenciario. Entonces han pasado 3 años, de cuyos 3 años ha habido un desgaste en el organismo de Nadir. Entonces Nadir cada vez está más flaquito. Hemos podido experimentar que cuando Nadir llega de pase, Nadir no siente ese deseo ya de comer. ¿Por qué? Porque su estómago se ha ido reduciendo. Entonces estamos esperando una extrapenal de Nadir que está desde el día 22 de marzo. Nadir lo han traído 3 veces ya a medicina legal. Queremos saber qué estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Porque ustedes saben que yo como madre no me voy a callar, que yo como madre voy a seguir denunciando este problema que ahora tiene Nadir. Nadir está cumpliendo una sanción injusta y después de tener esa sanción injusta impuesta en un lugar donde no tienen las condiciones para Nadir, ¿qué esperan estos médicos? ¿Qué esperan no los médicos? ¿Qué espera la seguridad del Estado? ¿Qué es lo que espera para que Nadir le den la extrapenal?
En víspera de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el contraste entre las propuestas de la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, marcan la recta final, como nos informa Judith Martín Rodríguez.
En Carolina del Norte, donde durante el fin de semana coincidieron las campañas de ambos aspirantes. El gran evento del expresidente Donald Trump se produjo en Greensboro, bajo el eslogan «Sueña en grande otra vez», y allí el líder republicano habló durante más de una hora e hizo de la inmigración un asunto central, prometiendo deportaciones masivas.
Vamos a recuperar nuestro país y bajo la administración Trump, el único servicio gratuito que vamos a brindar a estos delincuentes extranjeros ilegales, muchos de ellos no son delincuentes, pero hay una enorme cantidad de delincuentes aquí, la única ayuda gratuita que van a recibir es un viaje gratis de regreso a casa.
En tanto, ya tan solo 150 kilómetros se encontraba su rival política, la candidata demócrata Kamala Harris, en visita a la ciudad de Charlotte, la más poblada del estado, y bajo el lema de libertad mostró su confianza en ganar las urnas al tiempo que ofreció detalles sobre su estrategia económica.
Impulsaré un recorte de impuestos a la clase media, a más de 100 millones de estadounidenses. Implementaré la primera prohibición federal contra el fraude corporativo en los alimentos y lucharé para asegurar que los estadounidenses que trabajan duro puedan realmente permitirse un lugar donde vivir.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Venezuela realizó cambios en la cúpula de la Fuerza Armada Nacional, como nos explica Carolina Alcalde.
El mes pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios en la cúpula militar y en los organismos de inteligencia y contrainteligencia tras llamados de la oposición que los instó a alinearse para concretar una transición en el país. Luego de las elecciones del 28 de julio, en las que el mandatario fue proclamado ganador y en medio de denuncias de fraude de la oposición que se atribuye el triunfo. Aunque para algunos expertos no existe una persona o sector con una llave que permita abrir la puerta a una transición política en Venezuela, en medio del complejo contexto planteado luego de los comicios, para analistas como Andrei Servín, presidente de CRIES, una red de centros de investigaciones económicas económicas y sociales en América Latina, las fuerzas militares podrían tener un papel relevante.
Pensar una transición sin ellos es muy difícil y por eso siempre la cuestión ha sido a partir de qué momento ellos ven de que es más ventajoso ser partícipes y controladores de un proceso, porque tienen que tener un ejercicio de control de un proceso de transición o simplemente continuar sosteniendo el régimen.
Para Víctor Mijares, especialista en derecho y política internacional, es muy difícil establecer que algún actor en particular, puntualmente la fuerza militar, pudiera convertirse en un factor decisivo. Sin embargo, Mijares cree que si algún grupo pudiese tener incidencia directa para desencadenar algunos procesos, estaría más cercano a las agencias de inteligencia y contrainteligencia.
Son, pues, clave, no son obviamente las únicas que pueden generar un cambio, pero que de tomar algunas decisiones en esas, de apoyos políticos en esas instancias, sí podría motorizar y darle libertad para que otros actores pudiesen tomar algunas decisiones de forma mucho más autónoma.
Maduro ratificó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y a otros altos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, institución que le ha manifestado su lealtad y apoyo incondicional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Teudy Giró, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Los sueños han sido una fuente de fascinación y misterio para la humanidad desde tiempos antiguos. Grandes pensadores, desde filósofos hasta psicoanalistas, han tratado de desentrañar su origen y significado. Sin embargo, no fue hasta el desarrollo de la neurociencia moderna que comenzamos a comprender realmente dónde y cómo se generan los sueños en el cerebro. La creación de los sueños no puede atribuirse a una única región del cerebro. En realidad, es el resultado de la interacción compleja entre varias áreas cerebrales. Sin embargo, estudios recientes en neurociencia han identificado algunas regiones clave que desempeñan un papel crucial en la generación de los sueños. El tronco encefálico, específicamente una estructura llamada formación reticular, es responsable de regular los ciclos del sueño y vigilia. Durante el sueño REM, movimientos oculares rápidos, la etapa en la que ocurre la mayoría de los sueños vívidos, el tronco encefálico activa señales que inician el sueño y bloquea las órdenes motoras para evitar que nuestro cuerpo actúe físicamente durante los sueños. Sin esta inhibición, podríamos movernos o incluso lesionarnos mientras soñamos. Si bien el tronco encefálico regula el inicio y las fases del sueño, la corteza cerebral es la encargada de generar las imágenes, sonidos y narrativas de nuestros sueños. La corteza prefrontal, por ejemplo, es la región que suele estar asociada con el razonamiento lógico y la toma de decisiones durante la vigilia. Sin embargo, durante el sueño REM, esta área se desconecta parcialmente, lo que explica la naturaleza ilógica o surrealista de muchos sueños. Otra área crucial es la corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital, que sigue activa durante el sueño REM. Aunque nuestros ojos están cerrados, esta área procesa las imágenes que aparecen en nuestros sueños como si estuviera reproduciendo escenas de una película interna. Además de las imágenes, los sueños a menudo vienen cargados de emociones intensas. Aquí entra en juego el sistema límbico, una red de estructuras cerebrales vinculadas a la emoción y a la memoria. Una de las áreas clave del sistema límbico es la amígdala, que está profundamente involucrada en la regulación de emociones como el miedo y la ansiedad. Esto podría explicar por qué muchos de nuestros sueños tienen una carga emocional significativa e incluso por qué los sueños angustiosos, como las pesadillas, son tan comunes. El hipocampo, otra estructura del sistema límbico, desempeña un papel importante en la consolidación de la memoria, lo que sugiere que algunas de las imágenes y experiencias que vivimos en los sueños podrían estar relacionadas con recuerdos recientes o incluso reprimidos. Además de las áreas específicas del cerebro, los sueños están estrechamente relacionados con la actividad de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. A pesar de los avances en la neurociencia, el por qué soñamos sigue siendo una de las preguntas más debatidas. Algunas teorías sugieren que los sueños nos permiten procesar emociones difíciles, consolidar recuerdos o incluso resolver problemas. Otros investigadores creen que los sueños son simplemente el subproducto de la actividad neuronal durante el sueño REM. Una hipótesis popular es la teoría de la simulación de amenazas, que sostiene que los sueños, especialmente aquellos que son perturbadores o amenazantes, pueden haber evolucionado como una forma de prepararnos para situaciones peligrosas en la vida real.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos los días mueren personas a la espera de un trasplante de órgano. El tiempo es escaso, no solo para quienes esperan órganos, sino también para los propios órganos que pueden sufrir un rápido deterioro durante su traslado. Con el fin de ampliar la viabilidad de los tejidos humanos, investigadores han creado un método alternativo al convencional para lograr una congelación y una descongelación óptimas de los órganos a trasplantar, en vez del enfriamiento y posterior recalentamiento que se realizan en los métodos tradicionales. Este nuevo procedimiento se basa en nanopartículas magnéticas. Un equipo de la Universidad de California, Riverside, así como de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, Estados Unidos, perfeccionó una técnica conocida como nanocalentamiento, que emplea nanopartículas magnéticas y campos magnéticos para enfriar y recalentar de forma rápida, uniforme y segura tejidos humanos. Según los investigadores, la capacidad de controlar con precisión el recalentamiento tisular nos acerca un paso más a la criopreservación de órganos a largo plazo y a la esperanza de más trasplantes que salven vidas para los pacientes. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su nuevo método en la revista académica NanoLetters. Científicos trabajan en un método para elaborar una nueva clase de pan, entre cuyas características destaca su alto poder nutritivo y que está hecho a partir del bagazo de cebada, un desecho que se genera en la fabricación de cerveza. El trabajo es obra de investigadores de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Hablando directamente con pequeños fabricantes de cervezas artesanales, los investigadores se dieron cuenta de lo difícil que es deshacerse del bagazo, ya que tienen que pagar para que lo retiren y eso genera un costo adicional. Esto no ocurre con las grandes cervecerías, donde tienen una estructura armada y lo derivan a empresas que se dedican a la fabricación de alimentos para ganado y demás. El bagazo no es un simple residuo, tiene componentes que pueden aprovecharse en la industria alimentaria, como es la fibra. Hay diversos estudios científicos que destacan ese aprovechamiento. Los primeros panes a partir de cebada lograron buenos aspectos, con texturas y sabor agradables, pero además poseían un alto contenido de fibra, hecho que los convierte en un alimento altamente saludable. Además de aprovechar los nutrientes del bagazo, la iniciativa posee un lado medioambiental, debido a que se reducirían considerablemente los desechos de ese residuo. Argentina tiene una gran tradición en panificados y se estima que cada habitante consume aproximadamente 70 kilos por año.
Café, café digital.
Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Sé cómo te gusta, mami, hacerlo. Cuando tú estás cerca, yo no puedo. Quiero llevarte conmigo a todas partes. Esta noche con mi beso yo te llevo a Marte. La noche está dura, esto no se acaba. Con el vestido de gala, ella nunca para. DJ, súbela, todo el mundo la canta. DJ, súbela, todo el mundo la baila. La noche está dura, esto no se acaba. Con el vestido de gala, ella nunca para. DJ, súbela, todo el mundo la canta. DJ, súbela, todo el mundo la baila. Sé cómo te gusta, mami.
beso, yo te llevo a Marte.
Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero, mami. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero, mami. Loco, yo me vuelvo por ti.
Ok, mami, sabes que me vuelve.
Siempre sueño que toco, que lo tengo entre mis brazos, que despierta a mi lado, que ya no se va con otro, que eso loco, que lo mire y así te pone bien loco. Mueve ese cuerpo que a mí me tiene loco, que siempre sueño que toco, que lo tengo entre mis brazos, que despierta a mi lado, que ya no se va con otro, que eso loco, que lo mire y así te pone bien loco.
Sé cómo te gusta, mami, hacerlo. Cuando tú te acercas yo no puedo. Quiero llevarte conmigo a toda parte. Esta noche con mi beso yo te llevo a Marte.
Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero, mami. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero, mami. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero, mami. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero, mami. Loco, yo me vuelvo por ti.
I hope you know to take my hand and know that I understand everything that you've been through. Tell you everything, it's gonna be alright.
Wish I chose to be blind. What I saw coming was no more, nothing. What I saw is make of time. Wish I chose to be blind.
Café. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la tecnología móvil y descubrir las diferencias entre 4G y 5G. Si alguna vez te has preguntado cómo estas redes afectan tu conexión, quédate con nosotros. Primero hablemos de 4G. Esta tecnología ha sido nuestra compañera de conectividad durante la última década. Con 4G, las velocidades de descarga pueden llegar a ser de entre 10 y 100 megabits por segundo, lo cual ha hecho posible el streaming de videos en alta definición y también la navegación rápida por Internet. Sin embargo, en áreas muy congestionadas, como en un estadio durante un gran evento, podrías notar que la red se vuelve un poco lenta. Ahora, 5G llega para revolucionar todo eso. Imagina velocidades de descarga que pueden superar el gigabit por segundo, más de 10 veces más rápido que el 4G. Esto significa que puedes descargar una película en cuestión de segundos y disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual sin interrupciones. Además, 5G reduce la latencia a solo un milisegundo, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real, como los vehículos autónomos y la telemedicina. En términos de capacidad, 5G también da un gran salto adelante. Puede manejar un montón de dispositivos conectados al mismo tiempo sin que la red se sature. Esto es ideal para ciudades inteligentes y para el Internet de las Cosas, donde muchos dispositivos están conectados simultáneamente. Otra gran diferencia es el uso de frecuencias. 4G utiliza bandas de frecuencia más bajas, mientras que 5G utiliza frecuencias mucho más altas, lo que permite esas velocidades impresionantes. Sin embargo, estas frecuencias más altas tienen un alcance más corto y atraviesan obstáculos con menos eficacia, así que se necesita una infraestructura más densa, especialmente en áreas urbanas. Por último, 5G no solo es más rápido, sino más eficiente en términos de energía. Esto ayuda a que los dispositivos consuman menos batería y hace que la infraestructura de red sea mucho más sostenible. En resumen, 4G ha hecho mucho por nosotros, pero 5G está aquí para llevar la conectividad a un nuevo nivel, ofreciendo velocidades ultra rápidas, menor latencia y una capacidad impresionante para conectar dispositivos. Una verdadera revolución tecnológica.
Café digital.
¿Alguna vez te has preguntado cómo se desarrollan esas pruebas rápidas que utilizamos para detectar enfermedades? Pues bien, los científicos están trabajando en métodos innovadores que podrían revolucionar este proceso. Tradicionalmente, crear una prueba de diagnóstico rápido implica meses de investigación y pruebas. Pero ahora, los investigadores han encontrado una nueva forma de acelerar este proceso. Esta nueva vía se basa en tecnologías avanzadas como la impresión 3D, la biotecnología y la inteligencia artificial. Imagina esto. En lugar de esperar semanas para desarrollar una prueba, ahora se pueden crear prototipos en cuestión de días. La impresión 3D permite fabricar componentes de las pruebas a una velocidad sin precedentes, mientras que la inteligencia artificial ayuda a analizar datos y ajustar las pruebas con una precisión asombrosa. Además, se están utilizando tecnologías como los biosensores y los microfluidos para diseñar pruebas que no solo son más rápidas, sino también más precisas y accesibles. Los biosensores pueden detectar la presencia de enfermedades a niveles muy bajos, mientras que los sistemas de microfluidos permiten manejar pequeñas cantidades de muestra, haciendo las pruebas más eficientes y económicas. Este avance es crucial para la detección temprana de enfermedades y la gestión de brotes de infecciones. Las pruebas rápidas pueden proporcionar resultados en minutos, lo que permite una intervención temprana y una mejor gestión de la salud pública. Por ejemplo, durante pandemias y brotes epidémicos, tener pruebas rápidas y fiables es vital para controlar la propagación de enfermedades. Y no solo para enfermedades infecciosas, estas nuevas tecnologías también están abriendo la puerta a pruebas rápidas para detectar condiciones crónicas y otras afecciones de salud. En resumen, esta nueva vía de creación de pruebas de diagnóstico rápido está transformando el panorama de la salud, haciendo las pruebas más rápidas, accesibles y precisas. Un verdadero avance que promete mejorar la forma en que manejamos nuestra salud y enfrentamos desafíos médicos globales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Los nanosensores son pequeños dispositivos que pueden identificar biomarcadores en el cuerpo, como proteínas o virus, incluso en cantidades muy bajas. Esto significa que pueden ayudar a diagnosticar enfermedades mucho antes de que aparezcan síntomas. Los nanosensores funcionan utilizando materiales especiales que reaccionan a las moléculas que buscan, lo que permite cambios en la luz o la conductividad. Así, son capaces de detectar enfermedades como el cáncer, infecciones y problemas crónicos como la diabetes. Las dos grandes ventajas de los nanosensores son su capacidad de ser muy sensibles y específicos, pueden ser portátiles y además su costo de fabricación es bajo en comparación con pruebas tradicionales. Sin embargo, aún enfrentan desafíos como la ansiedad de estándares de calidad y asegurar que sean seguros para el cuerpo humano. A pesar de esto, los avances en nanotecnología prometen un futuro donde los nanosensores serán esenciales en la atención médica, mejorando nuestra salud y, por supuesto, bienestar. Las aplicaciones fundamentales de los nanosensores son: número 1, el cáncer. Pueden detectar biomarcadores en sangre o saliva, facilitando diagnósticos de cáncer antes de que se desarrollen síntomas graves. Número 2, en infecciones. Identifican patógenos en muestras biológicas, permitiendo diagnósticos rápidos de infecciones bacterianas o virales. Y número 3, en enfermedades crónicas. Monitorean marcadores relacionados con condiciones como la diabetes, brindando información en tiempo real sobre la salud del paciente. Sin embargo, los nanosensores también enfrentan desafíos, como la necesidad de garantizar su seguridad y eficacia en los seres humanos, así como la estandarización de los resultados. A pesar de estos obstáculos, los avances en nanotecnología son prometedores. Se espera que en un futuro cercano, los nanosensores se integren cada vez más en la atención médica, ayudando a mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Me paraliza como te mueves. Tú muy cerca de mí, yo de ti, yeah, yeah, yeah. Y tu mirada que me enloquece. Yo estoy here, voice, me late el corazón, son. Quiero que bailes conmigo, quiero ser más que am. Yo estoy here, voice, me late el corazón, son. Quiero que bailes conmigo, quiero ser más que amigo.
Al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.